Estamos ya en la mesa temática de Altavoz Todo Incluido.
Hoy tenemos la oportunidad de platicar con el secretario de Educación Pública y Cultura, el doctor Juan Alfonso Mejía López, a quien ya tenemos en la línea y a quien le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Juan Alfonso, muy buenos días, te saluda Carlos Orduño.
¿Cómo estás, querido Carlos? Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la oportunidad siempre de platicar con ustedes.
Muchas gracias. Juan Alfonso, pues recientemente fue el informe del gobernador Quirino Ordaz-Coppel y bueno, pues cómo avanzaron las metas en este último año de gobierno del gobernador. Se ha logrado pues tener bandera blanca en alfabetización. ¿Cuáles han sido los logros que más se están plasmando en este cuarto informe?
Bueno, creo que ha sido un año particularmente inédito en el tema educativo, pero también inédito es la forma en que se han dado resultados. El gobernador Quirino Ordaz, creo que todos los sinaloenses fuimos testigos de lo que significa gobernar con un rostro humano, y en el tema educativo, pues eso nos ha implicado innovar y dar resultados, Carlos Iván. Uh-huh. Efectivamente, en este tiempo que he tenido el privilegio de acompañarlo, pues en el tema de la bandera blanca, significó bajar por debajo del 4% el tema de analfabetización para uh-huh. los adultos. Esto lo hicimos haciendo equipo con Mario Valenzuela, con el Instituto Sinaloense de Educación para los Adultos. Solamente hay 5 estados de la República que han logrado esta, pues déjame decirlo así, pero hazaña. Uh-huh. El 4% lo marca la UNICEF, y bueno, Sinaloa es el 5º estado que lo logra en toda la República. Lo mismo en el trabajo que estuvimos haciendo respecto a aprendizaje, aprendamos uh-huh. juntos, lo que significó llevar a Sinaloa, tanto a nivel secundaria y preparatoria, pues del lugar 27 en el caso de secundaria y en el caso de preparatoria 26 al número 2 en ambos casos, en el caso de preparatoria en medio de la pandemia, hay que decirlo. Y luego lo que es la primera infancia, que uh-huh. Es una parte importantísima sobre el tipo de sociedad, dicen los expertos, que quieres construir, el trabajar sobre todo en los primeros años con la niñez, y en este caso Sinaloa es el único estado de la República, Carlos Iván, que tiene una medición sobre cuál es el estado que priva en los niños de 0 a 6 años para que primero de primaria no sea muy tarde y todos lleguen con un piso más parejo para ir aprendiendo. Así es que pues ha sido sin duda un año de resultados inéditos, y no quiero dejar de lado tampoco pues la increíble inversión que ha venido haciendo el gobernador en materia de infraestructura educativa. No hay aulas de cartón, uh-huh. y se ha invertido pues más de 2,000 millones de pesos en todo el sistema educativo, alrededor de 1,400 millones nada más en educación básica. Así es que pues resultados con un gobernador que gobierna con un rostro humano, querido Carlos Iván.
Siempre en estas fechas, pues a veces el presupuesto ya se ha acabado, secretario, regularmente ya se están cerrando pues los ciclos de fiscales, y sin embargo te hemos visto que has andado pues muy activo entregando pues mobiliario, entregando equipo en algunas de las escuelas. Esto pues es por gestiones que se han hecho desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura, doctor.
Mira, pongo 2 temas sobre la mesa también uh-huh. en esta lógica de dar resultados y la marca del cómo sí, uh-huh. que es en la CETIC y que pues va alineada con el gobernador. En el caso del mobiliario, fue una gestión que logramos sacar adelante de 27 millones de pesos. Esto lo hicimos gracias a hacer valer seguros que las escuelas tienen, y que nunca en la historia de Sinaloa se había cobrado el seguro de una escuela. Finalmente pues encontramos el camino, uh-huh. jalamos las correas correctas en el momento preciso, y esto vino a beneficiar a 577 escuelas de nuestra entidad. Así es que cuando me han visto en una escuela, pues a esto se debe. La entrega de mobiliario lo estamos haciendo respetando los protocolos, pero sobre todo a los directores y a los supervisores, que es increíble. Tú conoces el sistema educativo, tu auditorio lo conoce, y maestros, directores que te dicen, pues simplemente hace 20 años que yo no recibo nada de mobiliario, o nunca en mi carrera me había tocado recibir mobiliario. Entonces, creo que es una forma, al final de cuentas, de decirle a los maestros que los estamos acompañando y que cuando regresen los niños, los padres de familia, pues también sientan que estuvimos siempre atentos para darles resultados. ¿Cómo? Sí. Y otra que has estado viendo por ahí, que es el tema del plan alimentario emergente.
Sí.
Se cancela el programa Escuela de Tiempo Completo, viene el DIF con la presidenta Rosy Fuentes de Ordaz, nos apoya mientras se da esa votación, beneficia a 41 mil niños, pero luego seguimos haciendo gestiones, Carlos Iván, y logramos que nos permitieran utilizar recursos de economía vía Segalmex, que es pues una organismo de gobierno, para poder beneficiar al resto de los niños que forman parte de las escuelas de tiempo completo. Me refiero a más de 85 mil niños que están en estas escuelas y que están ahora siendo beneficiados sus familias con la parte alimentaria.
Y bueno, y esto tiene que ver con pues la defensa de estos programas que y del presupuesto del programa de tiempo completo, doctor. Ahí también ha estado usted pendiente.
Pues, oye, primero que nada, no me hables de usted, mi querido Carlos Iván, me siento cerrado, pero hay que dar batallas.
Sí.
A veces, cuando te metes esa batalla, sin duda, probablemente las ganas o las pierdas, pero no puedes dejar de darlas. Y uno de los temas que a mí me convoca es el tema de la injusticia, y me parece injusto lo que se está haciendo con un programa de escuelas de tiempo completo que está dando resultados, que así lo ha corroborado el Banco Interamericano de Desarrollo, y que de un día de la noche a la mañana digan que siempre no habrá este programa, con la complicación que le genera a la madre de familia, a los maestros que también son papás, que también son tíos, que también son abuelos, y que tienen planificada su economía familiar y de repente les cortan este cheque. Entonces, dimos esa batalla, también vimos ahí un resultado, y es que ciertamente se integró el tema del programa Escuela de Tiempo Completo a este presupuesto que viene en el 2021. Sin embargo, debo de ser autocrítico, seré el primero en decir que es insuficiente, porque ciertamente se está integrando, pero están cometiendo el mismo error que en el 2020, le están asignando la mitad de los recursos, así es que tenemos que seguir empujando para que se reconsideren este tipo de situaciones. Ya lo vimos en el 2020, donde pues simplemente hay un presupuesto nada más hasta junio del 2020, pero no a partir del 24 de agosto. En pocas palabras, querido auditorio, si hubiéramos iniciado de manera presencial, no hubiera habido escuelas de tiempo completo a partir del 24 de agosto, que iniciamos el ciclo escolar aquí en Sinaloa.
Y bueno, aquí lo que queda, pues tendrá que entrarle los gobiernos estatales con dinero, secretario.
Pues hablar del presupuesto creo que es un tema mucho más amplio, no lo puedo limitar al tema educativo. En el caso del Ejecutivo, pues tú sabes que él entiende muchos temas, pero uno de los temas que entiende fundamentalmente son las finanzas. Sé que ha estado trabajando mi compañero de gabinete, secretario Luis Alberto, en el tema de los dineros y lo que tendrá que ver con el Congreso, pero estamos hablando de una cifra de alrededor de 286 millones de pesos. No es cualquier cifra. Por eso yo vengo de estar en la Ciudad de México hace dos días, estuve con la responsable del FONE, con Lucía Aimé. Primero, viendo la problemática en que se dejó a muchos docentes al haber recortado el 50% del presupuesto. Afortunadamente aquí fuimos claros y mandamos una circular diciendo que no hay jornada ampliada en este periodo de meses. Sin embargo, nos parece injusto y por eso seguimos dando la batalla. Y luego, no termina de quedar claro cómo piensan operar el programa, porque ahora ya no será programa Escuela de Tiempo Completo, sino que pasará a algo que se llama La Escuela es Nuestra, pero no termina de ser claro. Entonces, vamos a seguir empujando por algo que consideramos que es justo, porque es correcto para las familias, es correcto para los niños, para las mamás, para los maestros, y terminaremos dando un resultado. Eso te lo prometo.
Muy bien. Juan Alfonso, hay aquí una pregunta del auditorio. Dice, ahora que los niños pues no están yendo a las escuelas, vemos que hay algunas que no se están limpiando, y cuando regresen, dice, pues van a estar llenas de monte y va a haber pues mucho que limpiar, no va a haber dinero que alcance. Dice, ¿por qué no ponen a trabajar a los conserjes ahora que pues no hay niños para que las escuelas estén limpias para cuando se regrese a las clases presenciales? Es lo que nos dice.
Cuando los niños y las niñas regresen, las escuelas estarán limpias.
Okay.
Pongo un ejemplo de manera específica. Cuando se van de vacaciones de verano las escuelas, siempre se organiza la comunidad educativa, el director, los padres de familia, y terminan haciendo este tipo de jornadas. Es algo que hemos venido evaluando. No hemos mandado de manera específica que sean los conserjes, porque pues los conserjes también tienen familia, también se están cuidando en esta etapa. Sin embargo, creo que podemos ir imaginando caminos, rutas, insisto, en la marca de la casa y cómo sí, para que al final de cuentas, y lo dejo aquí contigo, grabado con tu auditorio, cuando los niños regresen, las escuelas estarán limpias.
Muy bien. Juan Alfonso, vamos a Los Mochis. Allá está mi compañero Manuel Hernández, que también tiene pues algunas preguntas. Manuel, te escucha el doctor Juan Alfonso Mejía López.
Muchísimas gracias, Carlos Iván. Juan Alfonso, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Manuel? Un abrazo tremendo. Allá está Los Mochis.
Excelente, saludarte. Gracias, Juan Alfonso. ¿Ya recorriste todas las escuelas del estado?
Bueno, son 5,800, querido.
¿Y cuántas te faltan?
La verdad es que llevo alrededor de 366 que llevo. Han dado alrededor de 86,000 kilómetros. Solamente cuento cuando voy a una escuela. Si el gobernador me envía otra diligencia, no lo cuento, pero pues ha sido una oportunidad tremenda el estar cerca de los maestros, escuchar a las madres, ponerle atención a lo que le está pasando a los niños, y si quieres dar resultados tienes que estar dispuesto a escuchar, sobre todo, y a veces lo digo así, de manera franca y abierta, muchas veces yo pagaría simplemente porque me dejen ir a escuchar y no me toque hablar, sino solamente escuchar, pero evidentemente damos cara y damos postura cuando así nos toca.
Quizá en la siguiente etapa de tu vida política, mi querido Juan Alfonso, puedas estar en todas.
Bueno, siempre será una aspiración para mí el poder seguir caminando las escuelas. Tengo un sueño, te lo comento.
¿Cuál es?
Sueño que el día de mañana las escuelas sean el reflejo, al final de cuentas, de todo lo que soñamos ser y no necesariamente espejo de lo que somos. Y eso lo he venido construyendo con los maestros, con las mamás y con los niños. Y que el día de mañana hasta haya gente de Aguascalientes, de Baja California, que se quiera venir a vivir a Sinaloa, porque las escuelas de aquí son las mejores del país. Y en eso estamos trabajando, y desde donde esté, voy a seguir trabajando en eso.
Exactamente, pensé que me ibas a dar la primicia cuando me dijiste que tenías un sueño, hombre.
El sueño lo he hecho de manera muy clara, lo que se ve no se juzga.
Tiempos. Tú ya empezaste, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. En la caja de bateo cabe un bateador, mi querido Juan Alfonso, tú lo dijiste. ¿Estás a la espera del bate? ¿Estás en el bate? ¿O en qué posición estás en este momento? Y ya vámonos abriendo de capa, de cara al 2021, lo que se viene en materia política.
A ver, la política son cinco circunstancias.
Totalmente de acuerdo.
Y yo creo que esto no es kermés, no es a mí me toca, no, sin duda.
Esto es serio, ¿no?
Defiendo valores, defiendo una visión, creo que hay que ser incluyente, creo que tienes que tener en cuenta qué importante es, si no es un buen gobierno, cuánto daño nos hace un mal gobierno, eso hay que ser claro. Entonces, creo que aquí hemos experimentado lo que significa tener un buen gobierno y en una visión plural, defendiendo libertad, defendiendo ideales, pero sobre todo dando resultados. Yo pertenezco a un equipo. Formo parte de un gabinete con el gobernador Quirino Ordaz. No solamente hay un bateador, como bien dices, en la caja de bateo, sino hay un pitcher, nada más. Entonces, yo lo que estoy haciendo, al final de cuentas, es estar concentrado en lo que a mí me toca, sabiendo que si las circunstancias se dan, no puedes decir, no, a mí, no me pases a mí el bat. No, éntrale. Ya estás aquí y no se vale que te eches para atrás.
Si no lo gusta, sí, dime.
Yo no me voy a echar para atrás.
No te vas a echar para atrás, nos queda claro. Si no te gusta el sermón, no vayas a misa. Si te asustan los espantos, no salga de noche. Frases tuyas. ¿Tú vas a andar en la calle aunque sea de noche y los espantos que se vengan?
Pues no voy a decir voy a andar. Ya ando en la calle. Ya estoy. Ahora sí que como dicen por ahí, es inútil que toques la puerta. Ya estás adentro. Así es que, al final de cuentas, insisto, creo en los equipos. Eso es muy importante. Y como no es kermés, tienes que aprender a ser socialmente útil. Yo quiero ser socialmente útil, pertenezco, insisto, al final de cuentas, a una circunstancia. Creo que la pluralidad va a ser muy importante, la posibilidad de convocar a distintos es muy importante, y lo demás creo que es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, vayamos viendo qué traen estas próximas fechas.
Exacto, además las circunstancias ya te han colocado y se habla de Juan Alfonso Mejía y se hacen encuestas y aparece Juan Alfonso.
Eso yo creo que siempre será un halago el que a uno se le considere. Debo decir que, pues, si me preguntas de manera específica, ¿a qué regresé yo a Sinaloa? Regresé al tema de ser secretario con los niños. Lo demás, creo que al final de cuentas es un tema de que en el camino se acomodan las calabazas. Uh-huh. Y yo estoy concentrado en algo que me convoca, insisto, es cómo desde la educación haces un piso más parejo para la gente. Y creo que hoy es bien importante para el pescador, para el agricultor, para la jefa de familia, para la gente del ingenio, ¿qué le está pasando a la gente? Te están diciendo, volteame a ver, ponme atención. Y yo creo que hay una forma de ponerle atención y es cómo construye su realidad cotidiana a partir de resultados. Entonces yo me concentro en eso, en lo que hoy a mí me compete y me dio una misión el gobernador, pues yo les doy resultados.
Bien, exactamente, pues ahí está. Pero ¿sí te gustaría gobernar tu tierra, querido Juan Alfonso?
Bueno, pues yo creo que al final de cuentas es un halago para cualquiera que se le pueda considerar eso. Si la circunstancia se da y yo soy útil, insisto, no me haré para atrás.
¿Perteneces a algún partido?
No tengo militancia
partidista. No tiene militancia a ninguno, entonces. ¿Eres agente libre?
Pues así, yo creo que nadie somos un electrón libre, sin duda. Insisto, al final de cuentas nadie nos hacemos solos. Estoy muy agradecido con el gobernador Kirin Ordaz, que me ha permitido acompañarlo, pero estoy muy agradecido también con otros actores que me han permitido ser, y lo digo de manera cabal y abierta, el PRI ha sido generoso conmigo, pero también efectivamente soy maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde hace 11 años, tengo mi historia en los últimos 15 años también, entonces creo que al final de cuentas somos el resultado de nuestra historia a través de distintos momentos y creo que es la mejor garantía que podemos poner sobre la mesa quiénes somos.
¿Te pones a disposición, Juan Alfonso, a disposición de algún partido, de alguna fuerza política al que le seas atractivo como producto electoral a vender en lo que se viene?
Más que nada, mi disposición será al final de cuentas de un proyecto. Yo creo en la libertad y con ella creo en la pluralidad y con ello creo en la posibilidad de convocar a distintos. Y me siento cómodo en la diferencia, muy cómodo.
Perfectamente bien, Juan Alfonso, pues gracias por responder este tipo de preguntas, te estimo mucho y adelante, gracias. Juan Alfonso, me regreso yo con Carlos Iván Orduño.
Tremendo screwball ahí que tiraste, ¿eh? Buenísimo. Un abrazo, Carlos.
Que no me lo espante, nada más. Abrazos. Carlos Iván.
Secretario, vamos a ir a Guasave, ahí nos acompaña Pablo César Espinosa. Pablo, te escucha Juan Alfonso Mejía López.
Iván, Juan Alfonso, qué gusto saludarte, buenos días.
Querido Pablo César, fuerte abrazo para allá, Guasave.
Gracias, te preguntaba Manuel que si te gustaría gobernar tu tierra, Sinaloa, tu tierra Mazatlán.
Pues ahora sí que habría que preguntárselo a él. yo nada más me acomodé al tiro.
Oye, Juan Alfonso, las encuestas te conceden un crecimiento muy importante, muy, muy notable. O sea, cuando se levantan los sondeos y ya no estamos hablando de una o de otra, o ya ves hace unos días que platicábamos de una telefónica de la que tú pues rápidamente te deslindaste, pero hay encuestas, casas encuestadoras que están haciendo trabajo de seguimiento de posibles prospectos para el 2021 que ya te ubican en una posición muy preponderante. ¿A qué lo atribuyes, Juan Alfonso? ¿Es tu trabajo, tu recorrido amplio en lo personal, el pertenecer también a un gabinete y a un equipo con un gobernador que también está muy evaluado en el contexto nacional? ¿A qué atribuyes que pues las encuestas, y no las encuestas, obviamente la sociedad te esté viendo como una alternativa importante para el 2021?
Bueno, yo creo que lo primero lo acabas de decir y apunto, mis comentarios son sumamente subjetivos, pero el primero es un sentido de pertenencia a un gobierno que da resultados, a un gobernador que sabe caminar la calle, que entiende el poder, lo ejerce y lo administra de forma diferente, y creo que eso es algo de lo que lo tiene, pues, como el mejor gobernador evaluado en todo el país. Primero. Segundo, más allá de si se menciona mi nombre, lo cual agradezco enormemente, cuando se menciona a favor y en contra, lo agradezco enormemente, como esas encuestas telefónicas que fueron pues propaganda gratis, mal hechas, pero propaganda gratis. Creo que al final de cuentas es el tipo de perfil de una u otra forma que para algunos ciudadanos están poniendo en la mesa, quizás esta lógica de apertura, quizás esta lógica que están buscando. Ciertamente hay figuras muy valiosas dentro de los partidos, pero que la gente está diciendo hay que buscar más allá de los partidos, que están buscando quizás también una lógica de trayectoria. Creo que hay una parte partidista importante, insisto, hombres y mujeres sumamente valiosos que yo he conocido en este abanico amplio que hay de colores en nuestro estado, pero también que están buscando quizás también otro tipo de opciones. Entonces creo que más allá de mi nombre, más allá de lo que a mí me haya tocado contribuir en las acciones de gobierno de con este en esta administración, creo que es la lógica donde se busca algo de apertura, con una lógica de inclusión, ciertamente con una trayectoria, si hay experiencia o no hay experiencia. La improvisación creo que no nos ayuda. Hay que dejar claro que es importante. Hoy con la pandemia nos hemos dado cuenta que te puede hacer muchísimo daño un mal gobierno. No sé si un buen gobierno te ayuda, pero un mal gobierno te deshace, nos deshace. Pienso en los ganaderos, pienso en los agricultores ahí en Guasave, qué pasa si de repente se nos viene una helada, con de repente tantas cosas que están pasando en nuestra cotidianidad al día de hoy, qué importante va a ser alguien o algunos que sepan reaccionar de manera adecuada. Entonces, creo que es el tono de los tiempos lo que me ha tocado ser favorecido en algunas menciones, sin duda.
Tú no iniciaste, Juan Alfonso, como secretario de Educación Pública, empezó el doctor Villa Rivera, tú llegas en octubre, ¿no?, del 2018 a la secretaría, ahí está el nombramiento, el gobernador Quirino Ordaz. Cuando tú te incorporas, ¿o concebías que al colofón, al cierre del del periodo de gobierno de Quirino Ordaz, o en la víspera de la renovación, serías un prospecto fuerte, importante, tomado en cuenta por diferentes alternativas, evaluado como un actor, sí ciudadano, pero cerca de algunos partidos políticos? ¿Tú te visualizabas o concebías desde antes la posibilidad? Digo, yo creo que a todos los que están en política les interesa y lo tienen como proyecto, pero tú lo veías como un proyecto factible y lo ves como un proyecto factible para el año entrante.
Yo lo que visualizo hoy como antes, y tiene que ver con el haber estado en el medio político de una u otra forma, en la vida pública. Tengo una experiencia de estar en la vida pública por lo menos de 15 años, de distintas facetas, pero creo que lo que es más importante es que en la vida pública, si no eres útil, no estás en el lugar correcto. Entonces, si a mí me preguntas qué visualizaba, pues era buscar ser útil. Desde la invitación que me hace el gobernador y me dice, órale, bríncale, pues en ese momento entendí que podía ser útil en el tema educativo, y eso es en lo que me he propuesto trabajar. Ese ha sido mi objetivo. Lo demás, creo que, insisto, se van dando circunstancias, pero lo que no puede pasar es que en una circunstancia que se va presentando tú digas, no estoy listo. Y eso es lo que no debe pasarnos, porque creo que la vida pública nos convoca a todos y es tan importante que te tienes que involucrar. Y creo que los escenarios que vienen pues van a requerir arrojo o audacia para todos. En mi caso, si me lo preguntas tal cual, yo nunca me he presentado frente al electorado en una boleta. Requeriré audacia, decir, vale, vamos a dar ese paso, pero es la circunstancia quien te va pintando, y que tienes que estar listo para un reto de esa magnitud.
O sea, que es como en el béisbol, es decir, pues de la academia o de la AA lo van a pasar a ligas mayores sin pasar por AAA, Juan Alfonso. ¿Estás listo? ¿Has acumulado la experiencia suficiente para debutar, para lanzarte a las grandes ligas?
Pues al final de cuentas, creo que en la caja de bateo siempre tienes que estar listo. Bueno, desde que te mandan ahí al dugout hay que estar abusado, y luego al que va mandando las señales, ¿no? Que es el que va viendo qué formación vas teniendo. Debo decir que en mi paso por la función pública, pues he sido director general a nivel federal. Fui jefe de la oficina de un secretario de Educación Pública, donde me tocaba la negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando fui director general de la Secretaría de la Función Pública, poca gente sabe esto, pero pues logramos la aprobación de la reforma del sexto constitucional, que es el artículo de la transparencia. También logramos la primera pues demanda que se logra con una ejecución en contra de un gobernador por malversación de fondos. Como secretario del ayuntamiento me tocó el momento más álgido respecto a la violencia que se vivía, y cuando yo me fui, pues ahí están los registros, la realidad del municipio era otra. Entonces, decirte que pues improvisado no soy, insisto, y espero que hablen por mí los resultados. En el tema educativo, pues ha sido simplemente un privilegio y un honor el poder acompañar al gobernador Kevin Ordaz. Y lo demás, creo que pues lo iremos viendo en el camino, porque lo es que es más importante, insisto, no es que le tires a todas los que te lanzan, sino saber aguantar la bola correcta. Eso requiere temple y carácter.
¿Qué responde nada más finalmente, Juan Alfonso, a quienes buscan colocarte etiquetas, de decir, ah, es que Juan Alfonso es el candidato, digamos, lo de un grupo empresarial que busca apoderarse y mantener control sobre la política gubernamental en Sinaloa?
Bueno, pues primero que nada, gracias por la mención, buena o mala, creo que eso siempre es buena. La segunda, si pertenezco a un grupo empresarial, quiero que sepan que nunca he pasado por la vía empresarial, esa es una. Segundo, pues cuando yo escucho que soy parte de un grupo empresarial, me imagino que mis cuentas de banco también se verían reflejadas de esa forma, y tampoco es el caso. Yo lo que hago, y lo digo de manera clara, es yo sé trabajar y tengo una familia, tengo valores, tengo una visión, y en el camino he aprendido que te vas encontrando gente de todo. Así es que las personas que me he ido topando en el camino, ya sean de un grupo empresarial, ya sean de un grupo sindical, ya sean de un partido político, ya sean de otro partido político, ya sean de una vía académica, pues al final de cuentas con todos estoy muy agradecido. Pero a partir de ahí, la mejor etiqueta que me pueden poner es que sí, sí pertenezco al gobierno, al gobernador Kirin Ordaz Copa.
Muy bien. Juan Alfonso, como siempre, un gusto saludarte. Gracias, un abrazo.
Te mando un abrazo muy grande.
Gracias. Regresamos con Carlos Iván Orduño. Carlos Iván.
Muchas gracias, Pablo César. Juan Alfonso, te deja un saludo. Freddy Montoya dice un saludo afectuoso al secretario y felicitaciones por su excelente trabajo y resultados al frente de la CEPIC. Secretario del Ayuntamiento, quien saluda a Alvarado. También Poncho Urías te deja un saludo. Dice, salúdame al amigo Juan Alfonso, secretario de Educación Pública en el estado. Juan Alfonso.
Muchísimas gracias por la generosidad de todos ustedes. También lo digo de manera abierta, este es una de las entrevistas, uno de los foros, uno de los entrevistadores con los que uno se tiene que concentrar más que nunca, y agradezco realmente la posibilidad de un diálogo de este nivel, de esta altura, y al final de cuentas creo que la marca ahí está, como sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan Alfonso, buenos días.
Te mando un fuerte abrazo y puro Sinaloa.
Gracias, buenos días. Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Manuel, regresamos contigo.